Yaraki,
buenos días.
Chicos.
Yaraki, que también es padre de niños chicos, también sabe lo que es esas cosas.
Sí,
no
sí, sí. Y además con mi horario este panadero, pues más. Buenos días, Herrera.
¿Y dónde está el profesor Gay de Líbana? Buenos días,
hombre,
profesor.
Grande, don Carlos Grande. Aquí estamos al pie del cañón, aquí desde esta querida Barcelona.
Vamos a ver qué nos trae hoy. Titulares y asuntos de la prensa destacados a la Kiss.
Pues mira, día Herrera de vuelta al cole de los niños grandes, nosotros, los niños chicos todavía no, pero vuelta al calendario después de un mes de agosto que no ha sido como los de antes. En El Mundo hoy escribe Berta González que con Sánchez en Moncloa el BOE en agosto ha sido un auténtico thriller. Hemos tenido de todo. Jorge Bustos dejó escrito este verano que somos una democracia de verdad desde que hemos convertido a Franco en trending topic. Y otra vez Franco se asoma a las portadas del lunes con esa idea lanzada ayer por el líder de PP, Pablo Casado. Una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica. Bueno, en la reentré, otoño caliente y purgas, las de la tele pública. Son las dos expresiones que más aparecen hoy en los periódicos. El Mundo detalla los planes de los llamados comités de defensa de la República, bajo el lema todos a la calle, y en la derecha también hay batalla. Hoy se escribe mucho de esa pugna entre Casado y Rivera, y La Razón publica una encuesta electoral que pronostica un empate entre Partido Popular y Partido Socialista. Y La Liga, que lleva tres jornadas, pero para muchos ha empezado este fin de semana. Se calienta el pique por La Liga, es el titular hoy de Marca. Los dos de siempre, Madrid y Barça, que ya ponen tierra de por medio. Y para aliviar el regreso, el Betis de Herrera, que le ganó anoche al Sevilla con gol de Joaquín en el 80. Vamos, que ni hecho de encargo.
Bueno, el fútbol tiene estas cosas. De repente no le marcas al Alavés a pesar de tenerlo cercado, o el Levante te mete tres por toda la escuadra, como que tú le ganas al eterno rival. De lo visto, del primer vistazo, Gistau, del día de hoy.
No, el primer vistazo, más allá del ambiente de vuelta que nos está embriagando a todos, yo tengo cierta curiosidad por ver las actitudes con las que empiezan curso político algunos o los líderes, porque sobre todo yo ya percibo algo a lo que se refería Arakis, que es que vamos a seguir muy mediatizados, muy muy cautivados por el relato de la transición, por la guerra civil, por cosas que deberían sonar anacrónicas en el mundo actual, y en las que veo que Casado, por ejemplo, está buscando postura sin encontrarlo, porque anuncia esta ley de concordia, que no sabemos muy bien en qué consiste, parece que tenemos que crearnos por decreto o algo parecido, y al mismo tiempo hay un replanteamiento enorme de la transición que venía con la nueva política, que recuerda a Carlos que la nueva política consideraba que la transición que se hizo era una transición fallida, que servía solamente para que el franquismo encontrara una mutación nueva en la que seguir controlando nuestras vidas. Y ahora parece que hay un gran proyecto político que consiste en hacer la transición, la tenemos pendiente. No solo en hacer la transición, en reconciliarnos a los españoles, porque por lo visto seguimos guerreando. Cuando ves según qué ambiente es verdad, pero
la transición que hacen los nietos, ¿no? Y los bisnietos de aquellos que, claro, que claro, protagonizaron los hechos.
Claro, claro. Estamos en eso. ¿Se reivindica la transición o ya está suficientemente reivindicada? Te lo digo porque a mí me da un perezón horroroso, pero si hay que reivindicarla...
Está cuestionado, no sé si Pilar ve lo mismo. Nosotros somos de generaciones parecidas y es verdad que vivimos con la consideración sala de la transición y ahora está completamente cuestionada.
A mí más que cuestionada me parece que no está estudiada. Te revisas los libros de texto y la gente no sabe lo que es la transición, que nos ha dado así en varios titulares muy cortitos, 40 años de paz, el país con un desarrollo económico más espectacular de la Unión Europea en menos tiempo, simplemente hay que recordar cómo estaba España en el 75 y cómo está España hoy en día, un nivel de riqueza y educativo y sanitario envidiable y que estudian en todo el mundo. Es decir, yo lo que creo que hay que hacer aquí es reivindicar si es necesario, habrá que cambiar cosas, pero a mí me parece...
Es lo que me pasaba a mí antes, que yo tenía cierta hartura con el narcisismo de la transición.
Sí. Yeah.
Esta cosa de la mejor España que hubo nunca empezó en el año... Bueno, no es verdad.
Pero como se plantea que es que esto de la transición es un horror, pues igual hay que recordar que horrores hay otros y además hay otros muy presentes, ¿no? Y no tanto el horror de estas cuatro décadas en España. Sobre lo primero, Carlos, muy rápidamente, yo lo que quiero ver es si en Moncloa hay algo más allá del marketing. O sea, si vamos a tener a alguien que plantee como políticas que a los cinco minutos nos echen atrás.
Casi será mejor que no hubiera nadie que hiciera eso.
En Cataluña mañana se ve la demanda contra el juez Llarena en Bruselas. Torra prepara una conferencia explosiva para mañana. ¿Cómo puede contrarrestar el gobierno todo esto, si es que lo va a contrarrestar? Profesor Gay de Líbana, ¿qué
hombre,
le parece?
Hombre, bien, hombre, yo como catalán lo que quiero es que haya concordia de verdad, ¿eh? Porque si no, realmente el asunto no acaba de tirar. Hombre, yo entiendo que aquí lo que hay que hacer, y esto sí que me parece que el gobierno lo puede hacer bien, o Pedro Sánchez personalmente, acercarse a Cataluña, y vamos a animar un poco las asperezas. Lo digo porque luego siempre, ya sabe don Carlos, que yo miro la parte económica, ¿no? El trasfondo económico de las cosas, y entonces veo que Cataluña pues está un poco empezando ya a notar, ahora sí, los efectos de lo que sería este proceso, que es un proceso como muy duro, ¿no? Por tanto, yo creo que de lo que se trata aquí es de verdad, de comulgar, de llegar juntos a lo que serían buenas decisiones, pero sobre todo pensando en que si no, luego esto se ancla, porque esto, y permítame que haga un brevísimo comentario respecto a la anterior, me parece que vamos a estar anclados aquí en esta España en el 20 de noviembre del año 75 y no vamos a prosperar. Por tanto, creo que, como decía Pilar, hemos avanzado mucho, por tanto, demos un paso adelante.
Ahora que se la portada ABC, hay algunos, pasan algunos componentes de las brigadas de limpieza contra los lazos amarillos. ¿Qué se cuenta en los periódicos de la cuestión catalana, de la recurrente expresión esta que decíamos antes, otoño caliente?
Sí, pues mira, que ese puñado de valientes del que hablabas esta mañana aparece, como dices, en la portada hoy de ABC, en la Plaza San Jaume, frente al balcón del Palau de la Generalitat, adornado con esa pancarta que pide la libertad para los presos políticos. Me llama la atención, no me sorprende, pero solo muestra su rostro el que es el portavoz de esas autodenominadas brigadas de limpieza, José Casado. El resto cubren sus rostros con lazos amarillos. Son esos ciudadanos anónimos que cada noche retiran la propaganda independentista. No vamos a permitir que ensucien las calles y las mentes, es lo que cuentan en ABC. La pregunta es si han llegado demasiado tarde. Titula hoy 20 minutos que Torra pide volver a la calle y anuncia un otoño complicado. Y en El País entrevistan al hombre que lleva las riendas de Esquerra desde que Junqueras fue encarcelado, es Per Aragonés, el que es vicepresidente del gobierno catalán, que dice que la cosa va a acabar en un referéndum pactado y que hay que empezar a trabajar en él.
Otra cuestión, los cambios en televisión, en radio, televisión española. Algunos hablan de purga. Desde luego, cambios de los grandes. ¿Cómo lo veis, Pilar?
Bueno, yo creo que yo nunca he trabajado en televisión española, entonces no puedo decir muy bien, pero la sensación que tienes desde fuera es que hay cambios constantes. O sea, esto de querer ser la BBC pues es muy complicado si no tienes a gente de todas las tendencias y de todas las ideologías, pero el que llega manda y se carga a todos los demás, y esto pasó exactamente igual hace 8 años. Quizá lo hicieron con un poquito menos de sangre pública, ¿no? Menos de titulares y algo más, en fin, más tranquilo. Pero a mí me da mucha pena lo que pasa en Radio Televisión Española como lo que pasa en las televisiones autonómicas. Yo creo que habría que pensar en una especie de canon, en convertirse en una PBS, algo así, porque esto es un pozo sin fondo y sobre todo es ideologizar desde la televisión que pagamos entre todos, ¿no?
¿Te has fijado, Carlos? Hay una cosa que yo tengo con este nuevo gobierno tengo la sensación en general. No están haciendo cosas que no se hayan hecho antes. Es decir, el que llega rapiña. El que llega se queda con todo, reparte cargos, echa. Pero tiene dos agravantes. Primero, que venían a regenerar. Y entonces, no solamente lo regeneran, sino que cuando le reprochas lo que hacen, dicen, no, es que esto es lo que ha hecho todo el mundo. Sí, pero usted venía a regenerar. Y lo segundo es que es mucho más enconado todo. Es decir, es como si tuvieran poco tiempo para hacer las cosas. Y entonces todo es más exagerado. El reparto, el botín de dinero público es mayor. Y la entrada en televisión española en ese sentido ha sido más salvaje. No es que estén haciendo nada que no se haya hecho antes, pero se está haciendo de una forma más salvaje, más rápida y además y más fea porque venían a regenerar. Y desde luego, si alguna vez Pablo Iglesias llegó a decir que las guerras internas, las conquistas de los asaltos de los cielos se ganan controlando los medios de comunicación, desde luego el proyecto, el experimento lo estamos viendo en televisión española.
Segundo café para tomarnos ahora mientras hablamos de Berti.
Y además un segundo café sin excusas, ¿eh? Porque, bueno, hablando de excusas, cuando te cuente que en Berti te dan 3 meses gratis y traes y llevas tu seguro de coche o moto, tú lo que querrás es poner una excusa a tu actual seguro y vas a decir, es que no me quiero perder el café de redacción de Herrera en COPE, es que no voy a salir de casa. Es una excusa, pero muy buena. Si quieres ahorrarte 3 meses en el seguro de tu coche o moto, ve buscando una excusa y entra en berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Hay quien se organiza, además, hablando de todo esto, Araquis, para dar voz a los purgados. ¿Hay comentarios en la prensa de todo esto?
Sí, hay varios diarios que publican un manifiesto que parece ser que está circulando entre los trabajadores de la tele pública por WhatsApp, por una radio y televisión libre. denuncian pues el intolerable número de ceses y de nombramientos afines que ha impulsado Rosa María Mateo. Eso y que el reportaje preparado sobre los 100 días de Sánchez en Moncloa, que tenía que emitir informe semanal el pasado sábado, se retiró sin explicación ninguna por parte de Radio Televisión. Ahí había opiniones, de, por ejemplo, de Joaquín Manso, del Mundo, de Carlos Cue del País o del director de ABC, Vieito Rubido. Dice el editorial del Mundo que profesionales del ente denuncian relevos masivos y control editorial. Y como decía Gistau, esta historia suena. Pero dice el Mundo también que a un supuesto sectarismo informativo no se puede responder con otro sectarismo.
¿Creéis que habrá batalla en el liderazgo de la derecha Casado-Rivera?
Yo creo que, de hecho, esa batalla va a ser tan enconada que Sánchez va a quedarse tranquilo porque ninguno de los dos va a señalarlo como adversario principal. Fíjate que están ya en una... Más allá de que por momentos parecen intercambiables, al menos estéticamente, Casado y Rivera, ¿verdad? Eso es un problema para colocar un mensaje singular. Y además, yo ya percibo momentos en los que uno actúa por reacción a lo que ha dicho o hecho el otro. Por ejemplo, ¿por qué Casado se contradice cuando dice que hay que retirar o no los lazos amarillos? Decía que sí y luego dice que no. ¿Por qué ha dicho que no? ¿Por qué ha visto un videoclip de Rivera retirándolos? Entonces, de repente, eso ya no vale. Entonces, en esa guerra se van a hacer mucho daño mutuamente, van a desgastarse mucho mutuamente.
¿La noticia económica del día cuál es, profesor?
Hombre, para mí la de si subir los impuestos es la solución al problema del déficit, don Carlos.
Y que yo... no, por favor.
No, claro que no, porque yo creo que el origen del problema es el virus del gasto público que sigue aumentando y que desde luego no se recorta. Y hay un pequeño detalle, don Carlos, que de 460.000 millones de euros que se gastó de gasto público en 2011, ahora estamos en 491.000 millones. Por tanto, quiere decir que aquí mucho impuesto, pero no se recorta el gasto público. Y los impuestos han subido en 60.000 millones de euros desde entonces. Por tanto, quiere decir el gasto público aumenta en 30.000 millones y los impuestos en 60.000 millones, y pese a esto nos dicen vamos a pagar más impuestos, pero el problema es en lo que suma el déficit público a lo largo de estos años, entre 2012 y 2018, que supera los 413.000 millones de euros, y la deuda del Estado, don Carlos, está ya en 1.600.000 millones en total.
Pero los estados no quiebran.
No, los estados no quiebran porque tienen...
Hasta que llega.
Algún ángel de
España
la guarda. Algo.
Ha quebrado 132 veces. Claro, es historia. Sí,
tenemos a Christine Lagarde, tenemos a Mario Draghi.
Tenemos Venezuela, tenemos,
hombre,
que al lado...
Hombre, es la Argentina,
tenemos padrinos.
Sabiendo
tenemos padrinos.
Que el que va a negociar con el gobierno por parte de Podemos lo de los impuestos es Carlos Sánchez Mato, el de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
Es insólito. Que alguien diga que los estados no quiebran, pero yo no entiendo esta gente. Hay que revisarlo todo, pero empezando por volver a EGB. ¿Os acordáis, Gistau? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en EGB?
Estudiábamos las cosas. Poco esa...